Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio donde hoy nos damos cita para analizar, reflexionar sobre posibles horizontes para la economía cubana, sobre todo en un contexto como este donde no parece haber ningún tipo de solución posible. Así que acompáñenos.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Con Miguel Alejandro Geis.
Pues estamos de vuelta y como anunciaba al inicio, estaremos conversando sobre qué posibilidades reales tiene Cuba para salir de la crisis. Y esto es un tema que en un momento como este, cuando desde el punto de vista de los números, desde el punto de vista de la esperanza real, no parece haber ninguna alternativa y en estas circunstancias el horizonte se desdibuja, las fuerzas incluso se parecen estar desgastadas, pues en un momento como este siempre es bueno mirar qué se puede hacer en Cuba, y creo que la mejor manera de hacerlo, más allá de la teoría, más allá de cualquier intento desde lo académico, desde lo intelectual, la mejor manera es mirar el caso de otros países, de cómo países con condiciones similares a las cubanas han ido, sobre todo en los últimos años, despegando, levantando algún tipo de alternativa hacia el desarrollo. En el caso del programa de hoy estaremos conversando sobre República Dominicana, un país muy cercano a Cuba, y para ello me acompaña mi amigo Fran Díaz Pou. Fran, bienvenido.
Un placer estar contigo y con tu vasta audiencia.
Pues Fran, como comentábamos, el tema de Dominicana. Dominicana es un país muy parecido a Cuba, y si bien no tiene... Es decir, no se puede idealizar, es un país con determinadas condiciones, con sus problemas sociales. Todos los países tienen problemas sociales, políticos, económicos, de corrupción, algunos más que otros. Si bien no es el camino perfecto, yo creo que lo que sí queda claro es que el camino imperfecto es el que ha escogido Cuba, una economía estatizada, una economía militarizada, que además esconde a la ciudadanía su militarización desde el punto de vista de la propiedad y la administración, una economía que limita la iniciativa privada y que además no acompaña con políticas públicas el desarrollo de la producción, ya sea desde el punto de vista del sector privado o del sector estatal. Es decir, ese no es el camino, pero tenemos el horizonte posible en Dominicana. Cuéntame un poco del camino recorrido.
Sí, bueno, tenemos que recordar que República Dominicana al inicio, a finales de los años 50 y a principios de los años 60, tenía una población que era un poco menos de la mitad de la isla de Cuba. Es decir, estaba en 3 millones, un poco más de 3 millones de habitantes, y con una producción y con bastante atrasada debido a que se encontraba por 30 años, estuvo bajo una dictadura férrea, la dictadura de Trujillo, y el acceso de República Dominicana al mundo exterior era muy limitado. Producto de eso, no había transferencia de tecnología, no había conocimiento de la modernidad alrededor de ella. Cuba, por otro lado, estaba en ese proceso de modernidad que algunos recordamos. Ahora esto se ha transformado completamente, y República Dominicana desde los años 60, principios de los años 60, está con toda una serie de dificultades volviendo otra vez a reinsertarse al mundo moderno. Y ese mundo moderno ha llevado a que en estos momentos la economía dominicana casi es, yo me atrevería a decir, se estima que sea el triple de la economía cubana desde el punto de vista de Producto Interno Bruto, con una población casi similar a la de Cuba. Es decir, República Dominicana ha crecido 3 veces, ha triplicado su población y su economía es 3 veces la de Cuba. Recordemos que República Dominicana ocupa el territorio, el área geográfica de República Dominicana es el 48% de Cuba, de la República de Cuba. Pero tomemos un artículo en específico que es algo que tanto para la dieta del dominicano como para el cubano es esencial: el arroz. Tomamos el arroz. En Cuba, hace en, hace en el año 58, pre-Castro, Cuba estaba tratando de promover la siembra de arroz, el cultivo de arroz, ya que en los años 40 era una cosa nula, casi una producción ínfima, y Cuba tenía que importar casi la totalidad de su arroz debido al consumo extraordinario que tenían los cubanos del arroz, que el arroz era el punto menos que el elemento básico en la mesa del cubano. Cuba en ese momento producía alrededor de 160 mil toneladas métricas de arroz y estaba creciendo. Por supuesto, no suplía el consumo en ese momento todavía. En el 2002, en el último anuario, en la última data que tenemos del anuario estadístico de Cuba publicado por la UNEI, la producción de arroz de Cuba fue de 143 millones de toneladas métricas, ¿no? Entonces, por otro lado, República Dominicana en estos momentos está, perdón, 143.812 toneladas métricas, perdón, en República Dominicana en ese mismo año produjo 588.000, es decir, República Dominicana produjo cuatro veces más que Cuba, con una área geográfica que es la mitad, menos de la mitad de Cuba. Es decir, ¿cómo es que se ha producido este fenómeno tan interesante de este aumento de la producción que está supliendo el consumo de la República Dominicana? La República Dominicana se está autoabasteciendo de arroz en estos momentos. Bueno, es muy sencillo. En estos momentos, desde finales de los años 60, República Dominicana formó parte del Banco Interamericano, se unió al Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco de desarrollo más importante del mundo, que cubre, por supuesto, sus beneficiarios, son todos los países de la América. Y producto de eso, se crearon una serie, además, de instituciones de apoyo al campesinado y a los productores agrícolas en República Dominicana. Todo eso, recordemos que en República Dominicana no hay tierras del Estado. El Estado no interviene en nada. El Estado es un promotor de la actividad económica, pero la empresa privada, los propietarios agrícolas y los arrendatarios, porque no toda gente son dueños de la tierra, sino que arriendan la tierra a otras personas que son los dueños de la tierra, esa gente están produciendo el arroz. Claro, tienen, por supuesto, el Ministerio de Agricultura, que le da, mantiene una serie de programas de asistencia técnica extraordinaria, le suministra muchas veces gratis y otras veces a muy bajo costo nuevas semillas, nuevas técnicas de cultivo, los ayuda en la mecanización del arroz. Es muy importante la mecanización del arroz. También el gobierno, a través de una serie de instituciones que tiene, le da apoyo a los cultivadores de arroz, proveyéndole asistencia técnica para mantener sus equipos. Y además de eso, lo más importante, el Banco Agrícola de República Dominicana, que es una entidad independiente del Estado, aunque recibe fondos del Estado, pues le da financiamiento. Tienen varios programas de financiamiento para toda la producción agrícola. Con ese financiamiento es que entonces los agricultores pueden desarrollarse, crecer y sembrar y producir cada día más.
Frank, has ido ahí resumiendo muchos de los aspectos claves de la política agrícola en el caso de Dominicana. Más adelante volveremos sobre algunos para profundizar. Ahora, para ir resumiendo, me gustaría hacer énfasis en algunos aspectos que son claves a la hora de entender por qué Dominicana y por qué nos puede enseñar. Es el tema de las similitudes. Tú comentabas al inicio el tema de la población. Actualmente Dominicana tiene 11 millones de habitantes. Bueno, Cuba sabemos que ya no tiene 11, que según cifras oficiales es menos de 10, y según otras estimaciones se sitúa alrededor de los 8. Es decir, como quiera, Cuba tiene menos población. En términos geográficos también son similares, en tanto las dimensiones de Cuba son aproximadamente 110.000 kilómetros cuadrados, que es poco más del doble de Dominicana, que son alrededor de 50.000, es decir, es un país más pequeño. También se parecen en recursos naturales. Dominicana tiene níquel, igual que Cuba, también tiene oro, también tiene caña de azúcar. Bueno, Cuba ya no tiene prácticamente caña de azúcar, pero bueno, en términos generales, también es un país que se aprovecha mucho del tema del turismo, que se nos va en este caso de la agricultura en Dominicana, pero es un dato importante. También es un país con una desigualdad significativa, en el caso de Cuba, aunque no existan datos oficiales, es perceptible por la ciudadanía la alta desigualdad que existe en Cuba, y también es un país con una pobreza general de alrededor del 24% de la población. En caso de Cuba tampoco tenemos datos, pero si tomamos una medida sencilla y estándar, vemos que Cuba tiene casi la totalidad de su población con un salario oficialmente por debajo de lo que sería una norma de pobreza entendida como un salario necesario para vivir. Esa realidad de Cuba, muy similar a la dominicana desde el punto de vista del punto de partida, es decir, las dimensiones, la cantidad de población, condiciones de desigualdad, incluso una tradición de corrupción sobre la cual no caeremos ahora. Es justamente esas condiciones similares como punto de partida y unos resultados tan diferentes a la hora de obtener producción, de obtener riqueza, de incluso generar un espíritu de progreso y desarrollo dentro del país. Es justamente eso lo que nos hace pensar en este país como uno de los tantos ejemplos y por eso lo escogimos para el programa de hoy. Entonces, para saltar, continuar con otros temas y profundizar sobre todo en lo que estuviste comentando, propongo hacer una breve pausa y regresamos con esta cuestión del desarrollo agropecuario en Dominicana.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues estamos de vuelta después de la pausa y como habíamos comentado, Dominicana es un país con condiciones muy similares a las de Cuba, pero que tiene una rica producción agropecuaria, que es el sector que nos interesa en este encuentro. Y solo por mencionar, hay que recordar que Dominicana es líder mundial y regional en productos como el plátano orgánico, el cacao, el derivado de chocolate, el tabaco, que es un producto que tradicionalmente se asocia a Cuba, también el azúcar. Dominicana ha sustituido a Cuba en la exportación de azúcar a nivel del Caribe, al menos, también el café, el aguacate, también en el plátano no orgánico, en pimientos y tomates. Es decir, Dominicana es un líder regional en materia de exportación de productos agrícolas. También para matizar, me gustaría comentar que las exportaciones de Dominicana en términos agropecuarios son de alrededor de 3.000 millones de dólares, una cifra que es el alrededor del quinto de sus exportaciones totales y que no alcanza para cubrir todas sus importaciones de alimentos, al menos cubre prácticamente la mitad, pero que eso es una realidad muy distante a la de Cuba, un país que apenas genera exportaciones y que apenas tiene capacidad productiva para financiar sus importaciones. Ahora, estos resultados son muchos, ¿no? Los logros dominicanos en términos de producción agropecuaria, pero se resumen en esa capacidad de exportar, aunque insisto, tiene problemas locales, todavía su población no accede totalmente a la producción de los artículos agropecuarios orgánicos, es decir, enfrenta estos típicos problemas de redistribución de las riquezas de países en vías de desarrollo, lo cual es normal y que incluso tiene solución desde el punto de vista de las políticas públicas, de la administración, del gobierno, incluso desde la democracia. Lo que sí no tiene solución es la ausencia de producción que tiene Cuba. Es decir, digo esto porque es un país con matices también, pero que ha logrado el paso más importante, que es tener un volumen de producción que permita de alguna manera financiar o transitar hacia el desarrollo. Ahora, esto no ocurre. No ocurre de la nada, esto es un resultado de determinadas políticas, determinado acompañamiento de las instituciones, las políticas públicas, sobre todo en este último gobierno de Luis Abinader, que ha tenido una gestión económica bastante pro industria, pro agricultura en este caso. Entonces, Frank, me gustaría que me comentaras un poco sobre algunas de las políticas, algunas de las características institucionales, estructurales de Dominicana que han servido para potenciar este resultado productivo que tiene actualmente.
Bueno, fundamentalmente yo diría que uno de los grandes pecados que tiene el mundo agropecuario en Cuba es la falta de financiamiento. Es decir, tú no puedes operar una empresa, tú no puedes operar una actividad económica sin tú tener una fuente de financiamiento que te permita operar en una forma eficiente. En República Dominicana, desde hace más de 60 años, se desarrolló, además en tiempos de Trujillo, se había desarrollado el Banco Agrícola. El Banco Agrícola, como te digo, está enfocado al financiamiento de la producción agropecuaria de la República Dominicana y es uno de los grandes instrumentos para promover, que ha tenido el país para promover ese desarrollo que estamos viendo tan impresionante en los últimos años. Es decir, esto es una cosa acumulada, ¿no? El Banco Agrícola financia todo tipo de actividad agropecuaria, todo tipo de siembras de cultivo y de, por supuesto, la ganadería, tanto los cerdos como la carne de res, la producción de leche, todo eso está financiado por el Banco Agrícola, que le permite a los productores desenvolverse en una forma eficiente y a su debido tiempo. El Banco Agrícola funciona, ha sido siempre apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha entrenado a su personal y ha impuesto nuevos sistemas, unos sistemas muy modernos y eficientes al Banco Agrícola. Y el Banco Agrícola funciona como el mejor banco que tú puedas encontrar de desarrollo o banco comercial, tanto en el país como en la región, Es decir, pero todo eso ha sido el entrenamiento de su personal administrativo, que no está sujeto a directrices políticas. Es decir, allí no se produce un préstamo o un apoyo a una persona si esa persona no está calificada o porque. Y uno puede pensar que, como es una organización paraestatal, está influenciada por el mundo, vamos a llamarle el mundo público, los políticos, el que sea. No. Allí se establece una serie de parámetros y medidas que se toman, que son estrictamente profesionales desde el punto de vista financiero. Es decir, el Banco Agrícola es una operación extremadamente exitosa. Hay otra entidad que se creó también hace muchos años y que es muy profesional, que es el Instituto de Estabilización de Precios, el INESPRE. El INESPRE trata de apoyar a los cosecheros para que no se produzcan las dislocaciones estas de que cuando llega la cosecha hay exceso y después hay exceso de producción y por tanto se caen los precios y luego después a los 3 meses entonces hay escasez porque se acabó la producción y nadie está incentivado para seguir produciendo. Es decir, el INESPRE ha manejado de una forma muy eficiente también esa situación, que es el manejo de los precios, ¿no? El manejo de los precios sin imponer precios, por supuesto, sino dejar que el mercado funcione y facilitarle al mercado que trate de más o menos de agilizar o eliminar los extremos, ¿no? Los extremos que se producen en una operación de oferta y demanda en un mercado nacional sin que haya cierto nivel de controles o por lo menos de apoyo para evitar esas dislocaciones en el mercado. La otra de las organizaciones, el Instituto Agrario Dominicano, que también apoya a los pequeños agricultores, a la gente que empiezan, que no tienen recursos, los entrenan, le dan apoyo técnico de transferencia de tecnología y los enseñan a funcionar, a operar en una agricultura moderna, no ya de una agricultura de subsistencia, sino ya una agricultura moderna. Y todo es, hay unas otras series de organizaciones que fueron, que producen, digamos, el Ministerio de Agricultura tiene una división de extensión agrícola. La extensión agrícola no es otra cosa que una serie de inspectores agrícolas con alto nivel tecnológico que alientan a los cosecheros, los dirigen en una forma, le dan orientaciones sin imponerle, porque esa es la otra cosa. En República Dominicana no hay imposición del gobierno para que el cosechero o el agricultor o produzca un artículo o le venda, porque el Estado no le compra, no está en el negocio de comprarle artículos a los cosecheros, a no ser en el caso de que el Ministerio de Agricultura tiene ciertos fondos y cuando hay excesos de producciones, compra ese exceso de producción para evitar dislocaciones, como yo mencionaba, en el mercado, y esos artículos se redistribuyen a los sectores menos favorecidos de la población para evitar que no haya situaciones de hambruna o haya situaciones sociales graves en el país. Pero todo eso son transacciones que se hacen libremente, sin imposiciones, como estamos acostumbrados a ver en el caso cubano.
Frank, es un tema en Dominicana que realmente tiene muchas aristas y muchos elementos, sobre todo en la cultura burocratizada y militarizada cubana, donde apenas existen incentivos, donde el papel del Estado es prácticamente limitar la producción y no facilitarla. Pero aquí parece que queda claro que cuando existe cierta libertad económica, digo cierta porque siempre hay límites, obviamente, cuando hay libertad económica y cuando hay un Estado que busca facilitar a través de subsidios, de fondos, de programas de ayuda, de capacitaciones, de búsqueda de transferencias de tecnología, se puede lograr un país que produzca y que rompa con la barrera de su desarrollo, sobre todo en las condiciones de América Latina. En el encuentro de hoy estuvimos conversando sobre Dominicana porque pensamos que es un país que tiene mucho que aportar a Cuba. Insisto, no es una cuestión de idealizar un país, sino que hay muchas maneras, casi todas giran alrededor de lo mismo, de fomentar, de estimular la producción para lograr que un país rompa con la condición de país atrasado, con país incapacitado de producir. Y creo que Dominicana es un buen ejemplo y estaremos conversando en otros encuentros. Estaremos profundizando también sobre otros aspectos de la administración agropecuaria en caso de Dominicana y otros países de América Latina que ilustren a Cuba cómo sí es posible resolver la crisis y que si bien la democracia en sí misma no es una condición suficiente para resolver los problemas, es evidente que en democracia siempre existe la posibilidad de impulsar políticas para desarrollar la agricultura de un país. Así que este encuentro, se nos ha ido el tiempo muy rápido, Frank. Te agradezco la presencia, a los amigos que nos escucharon, que llegaron al final, también le agradecemos. Un fuerte abrazo, hasta un próximo encuentro.
Hablando en Plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.